Historia.
Holocausto, la solución final, por Refugio Martínez. Uno no se levanta por las mañanas y se dice a sí mismo: voy a ver si extermino a 6 millones de personas para depurar la raza. Un genocidio de tal magnitud no se consuma en una noche, ni se planea en un fin de semana. Fueron necesarios un conflicto bélico a nivel mundial, infraestructuras especializadas y un odio enraizado para consumar aquella barbarie que hoy se denomina el Holocausto judío.
Para llevar a cabo el Holocausto judío fue necesaria mucha, mucha mano de obra, que trabajó a destajo para alcanzar el sueño de consumar una raza aria y superior que dominara el mundo durante más de 1000 años. Y para lograr ese sueño, lo primero que había que hacer era depurar la raza. En ese punto, la mayoría de los historiadores actuales opina que en un principio no entraba en los planes de la presunta raza superior asesinar sistemáticamente a todas las personas consideradas inferiores, ya fueran judíos, gitanos, discapacitados, homosexuales o prisioneros de guerra. Hubiera bastado con deportarlos.
Pero en su ansia por conquistar territorios para dominar el mundo, se encerraron a tantísimas personas en guetos y campos de concentración que no tuvieron ni sitio donde ubicarlos, ni medios para mantenerlos. Así que abordaron el problema de la manera más rápida y eficaz que supieron o pudieron, y que denominaron la solución final de la cuestión judía.
Fusilamientos, experimentos médicos, torturas, trabajos forzosos, cámaras de gas y hornos crematorios fueron algunas de las prácticas que utilizaron los nazis para ultimar sus planes. Fue precisamente por esta última técnica de liquidación por lo que los historiadores judíos en los años 50 empezaron a utilizar la palabra holocausto para referirse al genocidio judío, ya que el citado término proviene de la palabra griega holocaustos, que significa completamente quemado.
¿Por qué la sociedad lo permitió? Porque no siempre lo que no te mata te hace más fuerte, y en este caso los vencidos que sobrevivieron a la Primera Guerra Mundial son un claro ejemplo. De hecho, los traumas que arrastraron fueron los que configuraron una sociedad muy polarizada en Alemania e incluso en Europa. Por eso, mientras que unos optaron por la violencia irracional y la guerra, otros optaron por la indiferencia y la permisividad para evitar confrontaciones.
Mientras Alemania se anexionó a Austria en 1938 y ocupó Checoslovaquia en 1939, el resto de Europa lo permitió. Y mientras las oleadas del nazismo dejaron de ser casos aislados para convertirse en el partido soberano que institucionalizó el racismo, la violencia, la anulación de los derechos civiles, las expropiaciones, las esterilizaciones, los trabajos forzosos y los asesinatos sumarios, el resto del mundo miró para otro lado, en parte por cierta animadversión hacia los judíos y en parte por cobardía.
El germen que echó raíces. Fueron muchas las causas que provocaron el caldo de cultivo adecuado para que floreciera el nazismo en Alemania. Por un lado, el desmoronamiento moral de la comunidad alemana que, después del humillante Tratado de Versalles, se encontró con una pérdida sustancial de ejército, de territorio y de autoestima. Por otro, el esfuerzo económico que supuso el pago de exorbitantes reparaciones de guerra a los aliados y, por último, el regusto amargo de la guerra que dejó un pozo de agresividad en una sociedad que alentaba la violencia por asociarla con la virilidad.
Simultáneamente, ya desde 1918, la población judía alemana fue objeto de una intensa propaganda antisemita que los culpaba de la derrota de la Primera Guerra Mundial, así como de haberse enriquecido a costa del conflicto bélico. Poco a poco el descontento y la propaganda nazi ocasionaron un rechazo a los judíos tan generalizado en la sociedad alemana, que a unos les hizo indiferentes a la escalada de violencia que acompañó al nazismo desde antes de su llegada al poder, y a otros les hizo simpatizantes o partícipes del movimiento del Tercer Reich, que supo utilizar hábilmente este germen antisemita como base para la ideología nazi.
Las raíces que consumaron un genocidio. La persecución y el genocidio se llevaron a cabo por etapas. El acceso al poder en enero de 1933 del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán comúnmente conocido como Partido Nazi, encabezado por Adolf Hitler, marcó el final de la emancipación judía en Alemania. Empezaron por dinamitar sus derechos civiles y en esta etapa la primera gran actuación del nazismo fue la declaración oficial, a partir del 1 de abril de 1933, de un boicot económico contra los judíos.
En los 6 años siguientes se aprobaron en Alemania más de 1.400 leyes antisemitas. Primero impidieron a los judíos acceder a puestos dentro del funcionariado, después ejercer su profesión. Luego les expropiaron sus comercios y sus posesiones y el siguiente paso fue la esterilización. Además les obligaron a llevar como distintivo la estrella amarilla bajo pena de muerte si se negaban.
La pérdida de derechos fue imparable hasta que el 30 de abril de 1939 se promulgó una ley que prohibía a judíos y no judíos compartir el mismo bloque de pisos. La consecuencia inmediata de esta normativa fue la construcción de los guetos que, dadas las condiciones de hacinamiento extremo, la carencia de servicios sanitarios adecuados y la proliferación de enfermedades, supuso para muchos de sus habitantes forzosos una muerte lenta.
Bezin, Sosnowiec, Tarnów, Cracovia, Varsovia, Minsk, Lod, Radom, Piotrków, Lublin, Kielce y Częstochowa fueron los principales guetos, todos construidos en la Polonia ocupada, para dar cabida tanto a los judíos polacos como a los alemanes. Pero pronto se dieron cuenta de que los guetos no tenían capacidad suficiente, porque tras la invasión de Polonia en 1939, de repente Alemania se había encontrado con 3 millones de judíos polacos que gestionar.
Aunque lo que terminó de hacer insostenible el mantenimiento de los guetos fue la invasión de la Unión Soviética, ya que a todos los judíos de los territorios conquistados se sumaron cientos de miles de prisioneros rusos. Fue, por tanto, la imposibilidad material de sostener los guetos lo que activó el protocolo que los nazis llamaron la solución final de la cuestión judía.
Los campos de exterminio. La decisión de llevar a la práctica el genocidio fue tomada entre finales del verano y principios del otoño de 1941, y el programa alcanzó su punto álgido en la primavera de 1942. Entre las primeras soluciones locales se optó por el fusilamiento, pero pronto se dieron cuenta de que este método se quedaba corto y buscaron como alternativa las cámaras de gas, en las que se estima que podían llegar a caber hasta 6.000 personas.
Con el nombre de Operación Reinhard se ideó el plan de crear campos de exterminio al oeste del río Bug, con buenas conexiones por ferrocarril con otras zonas de Polonia y con los principales guetos. El primer campo de exterminio fue el de Chelno, pero era muy rudimentario. A este le siguió el de Belzec, que se empezó a construir el 1 de noviembre de 1941 a partir de las instalaciones de un campo de trabajo.
La intención de los oficiales nazis era no levantar sospechas entre los prisioneros y por eso las cámaras de gas tenían forma de ducha y les daban información falsa para alentar la esperanza de los judíos y de paso evitar levantamientos. Cuando llegaban en los trenes, les decían que ese campo era de tránsito y que les quitaban sus pertenencias y les desnudaban para ducharlos y desinfectarlos a la espera de ser trasladados.
Tras el 17 de marzo se empezó a gasear en Belzec a los judíos deportados y aunque en un mes fueron asesinados 75.000 judíos, no se solucionó el problema del espacio. Además, durante el calor del verano, los cuerpos sepultados empezaron a generar problemas de salubridad, por lo que se decidió incinerarlos, pero a menudo los hornos crematorios se estropeaban y tenían que quemar los cuerpos en parrillas al aire libre.
Tanta chapuza, fruto de la improvisación, hizo necesarias unas estructuras más especializadas que solucionaran de raíz los problemas de la capacidad de las cámaras de gas, las fosas comunes y los hornos crematorios. Y así, con ese espíritu liquidador, se construyó el mayor campo de exterminio de todos los tiempos. En un principio, Auschwitz era un complejo que constaba de 2 campos de trabajo, pero dado que los gritos de los gaseados podrían ser oídos por las personas encerradas en el resto del complejo, se decidió realizar las matanzas en Auschwitz-Birkenau, construido para tal efecto.
Allí se edificaron 2 cámaras de gas para 800 y 1.200 personas, que empezaron a funcionar el 20 de marzo de 1942. Desde el exterior, 2 operarios subidos al techo introducían cianhídrico, o monóxido de carbono, gases que entraban a las cámaras por objetos parecidos a las alcachofas de ducha. Al mezclarse el gas con ciclón B, un compuesto químico colocado en contenedores en el suelo de los recintos, se liberaban grandes cantidades de ácido cianhídrico. La multitud moría antes de 25 minutos. El gas actuaba inhibiendo el ciclo metabólico celular respiratorio y las víctimas perecían por asfixia mientras sufrían espasmos y convulsiones. Las paredes estaban aisladas acústicamente y el operador miraba todo el proceso por una mirilla de vidrio muy grueso.
Una vez muertos, la cámara era ventilada y los prisioneros empleados como mano de obra en trabajos forzados entraban y lavaban los cuerpos con mangueras para retirar la sangre, la orina y las heces y facilitar así la búsqueda de objetos valiosos en dientes, prótesis u orificios corporales antes de proceder a la cremación.
Seguramente, si hay un término que resume en una sola palabra la barbarie del holocausto, esa palabra sea Auschwitz, aunque el genocidio que se llevó a cabo durante la Segunda Guerra Mundial fue mucho más allá de lo que ocurrió en los campos de exterminio. De hecho, la eliminación de los judíos se realizó de una forma tan sistemática, meticulosa y efectiva, que muchos la han llegado a calificar de industrial por los medios, las técnicas y el volumen de producción. Y aunque las cifras no están claras, casi todas las fuentes coinciden en que fueron 11 o 12 millones de personas las que murieron víctimas del odio nazi, la mitad judíos. Hoy solo queda esperar que estos números no sean una lección de historia, sino un escarmiento de vida.